Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE.
Desde niño he visto a Maradona, que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca, vamos, o sea...
A falta de máquina de café en el pasillo de la radio, el kiosco de prensa y las conversaciones de los que todavía compran periódicos es desde hace meses una de mis pocas fuentes de vida social. Esta mañana el kiosquero y otra persona debatían si morir a los 60 años, esa es la edad a la que ha muerto Maradona, si morir a los 60 años es morir demasiado pronto. Y yo he pensado que siempre se muere demasiado pronto, lo pensé cuando mi abuela murió a los 92 años. Uno de los tertulianos improvisados en el kiosco decía que morir a los 60 años es morir de joven o morir de viejo, dependiendo de lo que hayas hecho. ¿Por qué a Maradona todos o casi todos le perdonan su vida arrastrada, su mala vida, sus broncas y muchas otras cosas más? ¿Por qué es oír hablar de Maradona y es empezar a oír hablar de lo divino? ¿Por qué los argentinos o los napolitanos le perdonan siempre todo? ¿Por qué la despedida está siendo tan multitudinaria y tan llorada en Buenos Aires? Quizá porque su famoso gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986 fue una proeza, un momento de belleza tal que iluminó muchas cosas. La idolatría de Maradona seguramente tiene mucho que ver con esa intuición de que una vida no se justifica por ser coherente, por ser impoluta, por ser ordenada, que una vida se justifica incluso por un solo instante de belleza, en el instante en el que el cielo se abre. Después de comprar los periódicos, los abro ya en casa y en uno de ellos me encuentro una foto con un hombre tumbado boca abajo en una UCI. Ese hombre está rodeado de cuatro médicos, tiene el pelo blanco y pienso que este hombre, del que no sé el nombre, también habrá tenido su gol frente a Inglaterra. O lo va a tener su instante de belleza que justifica una vida. Y deseo al ver la foto que salga adelante porque ya ha habido demasiados muertos. Delante de esa foto de una UCI, no me acabo de creer que no haya un acuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno para poner unas reglas claras a la hora de celebrar la Navidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues hoy también, en esta tarde de jueves, y junto a Lorenzo Silva, a las 4 hablaremos con Ignacio Fontes. Es un vecino de Lanzarote que participó en el rescate de los migrantes de la patera que llegó durante la noche del martes al miércoles. 8 de estos inmigrantes murieron ahogados, 28 sobrevivieron. Y estaremos, como no, en Argentina, donde miles de aficionados siguen despidiendo a Diego Armando Maradona. Su ataúd se encuentra en la sede del gobierno, en la Casa Rosada, y se han decretado 3 días de luto nacional. Y, por cierto, que va a ser muy interesante también escuchar la charla que vas a mantener tú, Fernando, con el escritor Andrés Trapiello, sobre la obra del periodista Manuel Chávez Nogales. Y fíjate, hoy vamos a conocer a una mujer también aquí en la tarde, que con 61 años es la campeona de Europa de carrera de montaña. Y es que esto nos ha hecho pensar también que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Yo qué sé, aprender a pintar, a tocar la guitarra, a cocinar, sacarte el carnet de conducir. ¿Qué cosas a lo mejor aparcaste durante unos años por alguna situación personal, familiar? En aquel momento no pudiste, siempre tenías ese sueño, pero fue un momento en que no, que lo tuviste que aparcar, pero finalmente conseguiste iniciarlo, empezar eso que te hacía tantísima ilusión. ¿Qué cosas has conseguido hacer que, como digo, tenías ahí en la cabeza, las aparcaste un tiempo y luego por fin conseguiste hacerlas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, y los dices bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Pues fíjate que nunca es tarde, por ejemplo, para empezar a correr.
Buenas tardes, gente. Yo, cuando cumplí los 40 años, empecé a tener problemas con el trabajo y tal. Y una forma de soltar la mente, empecé a correr, ¿vale? Como el Forrest Gump este. Pues empecé a correr y me apuntaba a todas las carreras, empecé a hacer maratones. Chicos, me volví loco. Venga, un saludo.
Un saludo. Entiendo que lo de correr continúa, ¿no?
Sí,
empezó. Dice como Forrest
Ya tiene
Gump.
Toda la equipación, vamos.
Bueno, de eso queremos hablar contigo. ¿Cuándo has dicho, no? Esa famosa frase de nunca es tarde, si la dicha es buena. Y sobre todo, las puesto en marcha, la has aplicado. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, terminó la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Ya saben, Inter de Milán 0, Real Madrid 2 y Atlético de Madrid 0, Lokomotiv de Moscú 0. Hoy la Europa League para Villarreal, Real Sociedad y Granada. Pero la noticia en todo el mundo es la despedida a Diego Armando Maradona. Pasadas las 5 de la tarde en España, la 1 en Argentina, la noticia cayó como una bomba.
Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Dice, y un día ocurrió, lo inevitable sucedió, un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino.
Luis Munilla, detalles del fallecimiento del astro de Diego Armando Maradona.
El corazón de Maradona se apagó ayer en su casa de Tigre, en Buenos Aires. La autopsia dice que fue una insuficiencia cardíaca la que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó la muerte súbita mientras dormía. Su gente cercana le fue a despertar, pero ya no fue posible, pese a los intentos de reanimación, e incluso su abogado denuncia que la ambulancia tardó más de media hora en llegar. Maradona, recordamos, había sido operado hace 3 semanas de un hematoma subdural en el cerebro. La noticia y su impacto corrieron como la pólvora. El gobierno ha decretado 3 días de luto nacional. El velatorio ha comenzado a las 6 de la mañana, las 10 en España, en la Casa Rosada, en la sede del gobierno. Por allí siguen pasando decenas de miles de aficionados, como los que se han concentrado desde ayer en el Obelisco, en la Plaza de Mayo o en la Bombonera, desafiando al coronavirus en el último homenaje a su ídolo.
A esta hora transmiten las televisiones argentinas. Esto que escuchan es todo noticias. La televisión pública argentina, ese desfile, como dice Luis Munilla, de aficionados que despiden el féretro de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada.
Y el canto se va trasladando hasta que llega a la Casa de Gobierno. Es verdaderamente impresionante porque, si bien el clima es de cancha de fútbol, de despedida, de tristeza también, pero también de emoción, porque están al lado de... Están participando todos de un momento histórico. Sí. Van con sus cámaras, sacan una foto, quieren tener su retrato.
Maradona pasó por España en 2 etapas, una en el Barcelona y otra en el Sevilla. Vamos a las dos ciudades. ¿Cómo se despiden el día de hoy, Albert Díez, a Maradona en Barcelona?
Bueno, el Barcelona ha pedido a la Liga lucir brazalete negro y guardar un minuto de silencio el domingo ante Osasuna, y ya las banderas del Camp Nou lucen a media asta. Esa historia de Maradona con el Barcelona, Corrochano, arranca el 4 de junio de 1982, justo antes de nuestro Mundial, el Mundial de España. Maradona fichaba por el Barcelona con 21 años desde Boca Juniors y a cambio de 1.200 millones de las antiguas pesetas. Con el Barcelona ganó Copa, Copa de la Liga y Supercopa, pero la fatalidad, también es cierto, marcó esa etapa. Una hepatitis le tuvo 3 meses en el dique seco, la terrible lesión de tobillo y una sanción de 3 meses. Le acompañó también la sombra de una vida alterada y de malas compañías, aunque nuestro José María Minguella, artífice del fichaje de Maradona, lo ha desmentido en el partidazo de Cope, el partidazo de Juanma Castaño.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se está diciendo, sin ninguna prueba de que la vida licenciosa que llevaba Maradona. Maradona en Barcelona vivía feliz, vivía en una casa que no lo podía haber soñado ni en una película de Walt Disney. Estaba encantado.
Esto fue en el principio de los años 80, en el principio de los años 90 llega al Sevilla. ¿Cómo le despide hoy el Sevilla, Escalera?
Pues esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en la Ciudad Deportiva con Monchi presente, que fue compañero de Diego Armando Maradona en el Sevilla. Anoche el Sánchez Pizjuán se vistió de los colores de Argentina y el Sevilla le ha propuesto también a la Liga que se guarde un minuto de silencio en Huesca el próximo sábado a las 6:30, donde los futbolistas del Sevilla van a lucir un brazalete negro. Maradona jugó una temporada en el Sevilla en la campaña 92-93 con Luis Cuervas como presidente, después de que el genio argentino cumpliese los 15 meses de sanción por positivo que le impuso la FIFA. Colocó en el mapa a un Sevilla muy normal, que esa temporada, ojo, batió su récord de socios pasando de 26.000 a 40.000 abonados. Su presentación fue ante el Bayern Múnich en Nervión y días después debutaría en Liga en San Mamés. Anotó 7 goles a las órdenes de Bilardo y uno de sus compañeros, el querido Pepe Prieto, quiso tener estas palabras en el partidazo.
Se nos va alguien muy importante en el mundo del fútbol. Yo lo conocí como jugador, pero lo admiré siendo niño y adoraba a Diego. Y luego el personaje de Maradona ya me costaba más, porque Maradona era una persona muy compleja, pero un ser maravilloso. Y creo que se nos va alguien demasiado importante en el mundo del fútbol y un día muy triste.
En ese Sevilla jugaba el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que le despide así.
Este día, en el momento que te cuentan, se fue Diego, decir no. No, Diego no se puede ir y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol porque ha sido y es y el mejor del mundo. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí como persona, siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla, yo era muy joven, mostrándome lo que era la selección argentina y lo que se sentía por jugar en la selección argentina.
Maradona ganó poco, pero lo que ganó fue muy sonado. Estos son los éxitos deportivos de Maradona. Carlos Saez.
Corro 21 años de carrera, no demasiados títulos, pero sin duda formando parte de la vida de toda una generación. Sus inicios, año 77, 5 temporadas en Argentinos Junior y de ahí al gran Boca Juniors. Aterrizó en Barcelona y luego el Nápoles, su tierra de adopción, donde cambió la historia del fútbol italiano dando 2 ligas al equipo que nunca ganaba, al equipo del sur. Ahí se vio al mejor Maradona de siempre, que le llevó a levantar la Copa del Mundo en México 86 con Argentina. Y ojo, 4 años después volvió a jugar la final de un Mundial. Ya lo hemos contado, regresó luego a Sevilla y ya sin ser el mismo, regresó para acabar su carrera en Newell's y por supuesto en Boca Juniors. 11 títulos Corro, más de 700 partidos, más de 300 goles y la sensación de que fue el mejor jugador de siempre.
El planeta, el mundo llora la pérdida de Diego Armando Maradona, pero se llora especialmente en Nápoles, Daniel Asenjo.
Te puedes imaginar, Corro, en cualquier rincón del mundo Maradona es hoy protagonista. Por supuesto en Argentina, pero también, como dices, en Nápoles. Desde anoche los napolitanos despiden al Pelusa en San Paolo, el estadio donde seguramente más brilló Diego, se ha convertido en velatorio. Pancartas, cánticos, lloros, los focos del estadio han estado toda la noche encendidos. De hecho, el alcalde de la ciudad hizo una excepción y levantó anoche el toque de queda. Hoy a las 8 menos cuarto, Nápoles está convocada para un aplauso multitudinario para despedir a Maradona. Al pésame se han sumado presidentes, artistas, deportistas, por supuesto todo el mundo del fútbol, jugadores, clubes, y me gustaría destacar 2 mensajes. Primero el de Pelé, que se despidió de su amigo diciéndole: un día jugaremos juntos en el cielo. Y el adiós del Papa Francisco, que siempre fue un hincha más de Diego Maradona.
Y este mensaje que dejó Diego Armando Maradona en el centro de la cancha de toda su vida, la de Boca Juniors.
Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuarta jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid ganó en Milán al Inter 2-0.
¡Ojo, Nacho! ¡Penalti!
¡Ahí!
¡Penalti claro sobre Nacho! ¡Al azar! ¡No hay que dejarla! ¡Toma carrera, chuta, cazar! ¡Gol!
¡Bien!
¡Y gol! del Madrid. Con la derecha, la izquierda de Handanovic. Marca el Madrid. Cabeza, Lucas, centro, Lucas, segundo palo, Rodrigo. Y gol, gol,
bien.
Gol, 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 Lucas Vázquez.
Yo creo que el equipo jugó con carácter y desde el inicio hasta el final con concentración y al final, bueno, merecimos los tres puntos. Es el camino a seguir y me alegro por los jugadores porque se merecen todo eso. El equipo tiene corazón, tiene carácter y al final, bueno, es lo más importante.
Melchor Ruiz, se acerca el Real Madrid a los octavos de final.
Sí, una victoria importantísima, no se podía fallar y no falló el Real Madrid. Un conjunto, el de Zinedine Zidane, que acertó con el 11, acertó con los cambios y en el que hay varios nombres propios. Lucas Vázquez, que hizo un auténtico partidazo, se multiplicó tanto en defensa como en ataque. Nacho, que le tocó bailar con la más fea, Lukaku, y salió adelante y además provocó ese penalti del 0-1. Odegaard, que cada día está mejor y ayer lo demostró en un partido de Champions. Rodrigo, que tiene ese idilio con el gol en esta competición. 6 goles en 9 partidos. Ayer solo necesitó 33 segundos para marcar ese 0-2, que era el gol de la tranquilidad. Y también Eden Hazard, primer gol con el Real Madrid en Champions, terminaba contento el belga, pero reconocía que aún le faltan partidos y confianza para alcanzar su mejor versión.
Sí, buen partido del equipo, creo que 3 puntos es más importante, pero ahora falta 2 partidos. Para mí es importante marcar goles, pero más importante la victoria.
¿Cuánto te falta, Eden, para estar al 100%?
Más minutos en el campo y partidos y un poquito más confianza.
¿Cómo se gana esa confianza?
Jugar en el campo.
En el otro partido del grupo, Borussia 4, Shakhtar Donetsk 0. El Borussia tiene 8 puntos, el Real Madrid tiene 7, Shakhtar 4 e Inter 2. Y en Madrid, el Atlético empató a 0 con el Lokomotiv de Moscú. Lo más cerca que estuvo de ganar fue esto.
Viene el Atlético en el Metropolitano, viene la falta, viene Carrasco. A ver, Carrasco, chuta la barrera. El rechace para Carrasco, chuta, Coque. Gol, 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 gol.
Sí. Si queréis lo celebramos, pero creo que lo puede.
Gol anulado al Atlético de Madrid. Javi Gómez, se complica la vida al Atlético.
Sí, pero la mejor noticia, Corro, es que el Atlético de Madrid sigue dependiendo de sí mismo. Con 2 victorias estaría en la siguiente fase y con una victoria y un empate también. Así que eso no deja de ser la mejor noticia. En el partido de ayer faltó acierto, faltaron Suárez y Costa, que va a ser baja indefinida por una trombosis, pero ojito, porque como dice Coque, la Champions no espera a nadie.
Hombre, claro, está enfadado, ¿no? Yo creo que hemos intentado todo, pero no hemos podido ganar, ¿no? Y al final la Champions no espera y tenemos que hacer 2 grandes partidos para pasar esta fase que queremos pasar, ¿no? Hombre, preocupado, ¿no? Pero sí que es cierto que al final en Champions todo puede pasar, ¿no? Pero lo bueno, como te he dicho, que dependemos de nosotros y sabemos que si hacemos las cosas como venimos haciéndolas, podemos pasar el grupo, ¿no? Y debemos pasar.
En el otro partido del grupo, Bayern de Múnich 3, Salzburgo 1, el Bayern tiene 12 puntos, el Atlético tiene 5, Lokomotiv 3 y Salzburgo 1. Están clasificados ya para octavos del día de ayer el Bayern de Múnich y el Manchester City. Más noticias del fútbol español. Empezamos en Barcelona. Hoy era el día en el que podíamos saber si Piqué se opera o no. Parece que no va a pasar por el quirófano, Manolo Oliveros.
Así es, Corro. Gerard Piqué ha decidido evitar el quirófano y opta por un tratamiento conservador de la lesión parcial del cruzado anterior. Si se opta por ese tratamiento es porque se ha notado un reducido grado de inestabilidad y confía en recuperarse totalmente y antes de lo que hubiera significado una intervención. Ahora se estima de 3 a 4 meses.
Se siguen presentando precandidatos a la presidencia del Barcelona. ¿Quién se ha presentado en el día de hoy, José Luis Gil?
El ex directivo Emili Rousseau. Lema, los mejores en el Barça. Ítems, quiere de vuelta a Neymar en 2022 en el Camp Nou, cuando acabe contrato con el Paris Saint-Germain y el brasileño retire los procesos abiertos. Quiere un referéndum para que el Camp Nou lleve el nombre de Leo Messi, de quien quiere que siga en el Barça, pero adecuado a la situación económica. En el banquillo, visto bueno a Ronald Koeman, pero hay un técnico top en cartera.
Y hoy la Europa League. Es la cuarta jornada para la Real, el Villarreal y el Granada. Empezamos con el líder de la Liga Española, que juega en Holanda a las 9 de la noche, Mauri Díaz.
Vital, vital partido para la Real. Corro, se juega media clasificación ante un equipo que demostró ser muy inferior en Anoeta. Y Manol recupera a 2 defensas como Sañán y Lenormand, pero por contra pierde a su gran figura Silva.
Hace tal más Real Sociedad y a las 7 menos 5, Maccabi de Tel Aviv, Villarreal, Juan Igual.
Si gana el Villarreal, Corro ya no está clasificado. Emery va a hacer rotaciones, van a descansar jugadores como Alcácer, Moji Pau y el japonés Kubo va a capitanear al submarino. El partido a las 7 menos 5 en el estadio Bloomfield lo pita el portugués Thiago Martins.
Y a las 9 de la noche es el Granada Omonia con estas noticias, Jorge de la Chica.
Se espera la presencia de jugadores del filial en el partido de hoy, incluso alguno puede ser titular. Las bajas, sobre todo en el centro del campo, son el principal problema de Diego Martínez. El Granada aspira a continuar como líder del grupo y va a arbitrar el encuentro la francesa Stéphanie Frappart.
Noticia de última hora en el Sevilla, informa Deportes Cope Sevilla. Escudero va a ser operado el lunes de una luxación en el codo que se produjo en Krasnodar. Va a estar de baja 10 semanas. Y en Valencia, Rafa Villarejo, tenemos un positivo por COVID.
Sí, el COVID vuelve a atacar al Valencia, uno de los equipos que más lo ha sufrido. Ayer el club comunicó un nuevo positivo. Esta mañana, pruebas PCR, ha llamado la atención que Cheryshev ha pasado la prueba sin bajar de su vehículo y se ha marchado a casa.
Otro que había dado positivo, el Choco Lozano, con su selección, ya está en Cádiz después de su confinamiento en Guatemala, pero Cervera le ha descartado para el partido del sábado contra el Elche. Hay más noticias, más fútbol en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Javier Jurado se está disputando la 14ª jornada de segunda.
Y esta noche hemos tenido nuevo líder provisional, el Mallorca, que ganó 1-2 en Cartagena y obliga al Español a vencer en Butarque hoy a las 7. No falló el Sporting ante el Sabadell, el Rayo ganó en la Romareda y deja en descenso al Real Zaragoza. Además de ese Leganés Español, la jornada termina con el Logroñés Albacete a las 7 y el Almería Tenerife con el estreno de Ramis a las 9.
Mañana Andrea Pelé juega la España femenina frente a Moldavia.
En el partido de ida fue goleada, veremos mañana. Recuerdo que España es segunda del grupo D y busca certificar su pase a la Eurocopa. Esta mañana en rueda de prensa han hablado Jorge Vilda y Jenny Hermoso. Recuerdo que está galardonada, seleccionada entre las 11 mejores jugadoras del año en los premios de Best. Se ha mostrado agradecida.
Podría decirte perfectamente que Alexia podría estar, pero pienso también que nos falta ese pequeño empujón de ganar algo grande, de que en España se haga algo grande para que también nos tenga más en cuenta. Para mí es un orgullo estar en esa lista y para mí falta este empujón de poder ganar algo grande para que se dé a conocer el fútbol femenino español en el resto del mundo, porque el juego que estamos haciendo y el juego que tiene el trabajo de la jugadora española lo merece.
Jornada de la Euroliga, hoy juegan el Real Madrid y el Baskonia. El Real Madrid, Pilar Casado, juega en Moscú.
Lo hace en poco más de 2 horas y media, a las 6 ya ante el CSK, el partido 1 de la era post-Campazzo del Real Madrid, en el día en el que el club blanco ha hecho oficial a través de un comunicado la salida del argentino. El Real Madrid pone a prueba a racha en Moscú, la racha de 5 triunfos consecutivos en esta competición, una pista que se la resiste desde 2008. Recupera el aso Jeff Taylor, pero pierde a Rudy Fernández.
Es oficial, Campazzo se marcha a Denver Nuggets. Vamos a escucharle, estas son las últimas declaraciones del jugador del Real Madrid.
Ahora lo primero que se me viene a la cabeza son los títulos. También obviamente las derrotas, que uno también aprende más en esos momentos, porque te hacen estar más unidos, te hacen forjar todavía más la unión del equipo, la amistad.
Y hoy juega Baskonia contra Olympiacos en Grecia a las 8 de la tarde, Roberto Arrillaga.
En el Pireo, en el pabellón de la paz y de la amistad, Baskonia busca romper una mala racha que dura 13 años. Desde entonces no gana allí, en el puerto de la capital helena. Hoy podría ser una gran oportunidad teniendo en cuenta que tienen 5 bajas el equipo de Barchocas, con Charampoulos, Bezenkov, Livio Jean Charles y Octavio Ellis por COVID y el lesionado Aaron Harrison. La cita a las 8, Olympiacos Baskonia.
Nos quedan dos cosas, el balonmano, Luis Malvar, y la Fórmula 1 balonmano. Jornada de Asobal y Liga de Campeones.
La Liga Asobal disputó partidos aplazados con estos resultados. Puente Genil ganó a Villaranda, Huesca venció a Nava, Logroño logró los 2 puntos en Benidorm, Guadalajara derrotó en casa a Cisne y Cuenca venció en su casa al Puerto Sagunto. En Champions League esta noche, partidazo a Fútbol Club Barcelona Kiel, 9:45 de la noche, partido 500 de los azulgranas en competiciones internacionales.
Y detalles, Carlos Miquel, del inicio del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona. Bahrein.
Sí, quedan tres pruebas. La Fórmula 1 entra en un maratón y un maratón además de medidas extremas de seguridad contra el COVID que ha impuesto el gobierno de Bahrein y el de Abu Dhabi. Tres carreras seguidas en las que Carlos Sainz intentará que McLaren acabe tercero en el Mundial y superar a su compañero Norris en el Campeonato del Mundo. Y la última hora es que Checo Pérez ha dicho que o año sabático o Red Bull. Esa es su apuesta para el año que viene.
Esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hola, llamaba para preguntar por el T-Roc.
Cariño.
Disculpe un segundo. ¿Qué pasa? Estoy hablando por teléfono.
¿Te has comprado un T-Roc azul metalizado? Es que lo acaban de traer.
Ay, perdone, me olvidé decir que lo quería blanco.
Lo bueno no se hace esperar. Hasta el 30 de noviembre, en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid, puedes tener el Volkswagen que quieras con entrega inmediata. O si lo prefieres, pídelo desde casa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones en su dispositivo móvil. Ahora tres cosas. Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
La semana que viene habrá que hacer Maradona, ¿no? ¿O qué?
Pues me imagino, sí, me imagino.
Nos ha pillado en medio de la semana, pero...
Una cosita, sí.
Maradona es un personajazo.
Era bueno... Dado su estado físico, pues era una cosa que se podía pasar en cualquier momento, pero no pensábamos que iba...
Sí, ha ido saltando vallas, sí. Gambeteando, como dicen en Argentina, pero ha llegado un momento que no ha podido aguantar más.
Que su cuerpo no podía más.
El recuerdo pues es imborrable de lo que hizo en los campos de fútbol. Y bueno, el abrazo para sus amigos y para su familia, que pierden a la persona, que pierden a Diego Armando. Bueno, estamos buscando esta semana, al hilo de que nos va bien con la geografía,
sí,
un país que salió de la URSS.
Sí, uno de los países que surgieron después de la desintegración de la Unión Soviética en 1990, y dijimos que era un país poblado mayoritariamente por cristianos, no católicos, pero sí cristianos, y ayer dijimos que ese estado tiene una lengua propia, porque es una lengua muy antigua, hablada por los habitantes de ese estado. Y dijimos el martes que los habitantes de ese estado tienen dos apellidos muy característicos,
sí,
las terminaciones muy características. Y la pista de hoy, que también yo creo que es muy buena y definitiva, es que uno de los grandes dirigentes de la Unión Soviética salió de ese estado.
O sea, en esa zona, que antes no era un país, nació uno de los grandes dirigentes de la Unión Soviética.
De la, sí.
¿Quién, Brezhnev o qué? Alguno de estos, ¿no?
Alguno de estos, sí, pero bueno, era un pez gordo, sí.
Un pez gordo, vale, perfecto. Sí. Muy bien, mañana resolución de este reto que ha planteado Pedro Martín. La semana que viene a lo mejor Maradona, si no se nos cruza alguna cosa, ¿vale?
Yo creo que sí.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Diego Armando Maradona.
Para los de mi edad,
claro,
es que el fútbol se ha quedado huérfano hoy. Para otros habrá sido con Di Stéfano o será Pelé. O...
No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo era de Pelé. Yo el Pelé que vi en el, el Mundial del 70 era maravilloso. Pero es que lo que he visto a Maradona ya no se lo he visto a nadie más.
Es la edad. Porque yo hablo con gente mayor que hoy que sigue diciendo que el más grande es Alfredo Di Stéfano. Y después, pues ya, apelo a Menotti, que no tiene duda, más argentino que el tango. Decía, como el negro, Pelé no había ninguno. Ahora, ya no se entra en estas cuestiones de tiempo y demás. Este chico ha sido una cosa extraordinaria. Y lo que digo, el que le empieza a ver jugar, viene al Barça, sigue y acaba, yo lo más grande que he visto en un campo.
El problema es, a raíz de lo que dice Paco, es que generacionalmente hay un grupo muy grande de gente que solo va a recordar el lado oscuro de Maradona.
Sí.
Ese es el problema. Y hay mucha gente que ha visto muchas más imágenes de Maradona fuera del campo que dentro del campo.
Es que hasta nuestra vida, porque ha sido una vida televisada.
Totalmente.
Pero incluso televisada desde los 70. Que sí. no es lógico que haya imágenes de un niño en los cebollitas con unos poquitos años. Es lógico.
Sí.
Pero también te voy a decir una cosa, Juanma. Tras su muerte, repito, su legado, no van a ser esas imágenes patéticas y tristes que veíamos. Van a ser sus goles, sus regates, sus asistencias.
Bueno, Diego Armando Maradona, el recuerdo, cada uno tiene su historia con Maradona y esta gente que está hablando lleva muchos años en la profesión como para no tenerla. ¿Y la encuesta qué pregunta, Senjo?
En @deportescope, Maradona consiguió dos hitos importantes, hacer campeón del mundo a Argentina y hacer campeón al Nápoles. ¿Qué tiene más mérito en la carrera del Pelusa? Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 59% dice que tiene más mérito hacer campeón al Nápoles.
Mira, le voy a preguntar a Maldini, que va a estar con nosotros enseguida, porque conoce muy bien al futbolista y a la persona.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por lo visto hay un cacharro nuevo que se llama el rastreador ocular, que sirve para identificar qué están mirando nuestras pupilas. Y vosotros diréis, ¿y para qué sirve un rastreador ocular? ¿Para qué nos sirve saber qué están mirando las pupilas de cualquier persona? Bueno, pues porque la batalla en el mundo digital es por la atención, aquello a lo que prestamos atención, aquello en lo que se fijan nuestros ojos. El capitalismo digital se basa fundamentalmente en captar la atención. Es decir, una aplicación, una app suficientemente interesante como para que dediquemos muchas horas del día a estar dentro de esa aplicación, una aplicación también de correo electrónico de la que no te puedas salir, ¿no? Claro, un rastreador ocular lo que permite es saber qué ha captado nuestra atención. La atención, bueno, es un bien precioso por el que se lucha en este momento. Y claro, habrá que aprender a entrenarla y aprender a que sea una atención libre, que no esté a merced de los que quieren secuestrar esa atención. ¿No te ha pasado que de pronto dices, pero por qué llevo 25 minutos atendiendo algo que hay en mi móvil que en realidad no me interesa nada? Es una cosa que nos ha pasado, me parece que a todos. Digo, como esto es tan frecuente y cada vez más frecuente, pues requiere una cierta disciplina para recuperar nuestra libertad. Nuestra libertad tiene que ver con la libertad de nuestra atención, a qué entregamos el tiempo. Cada uno es libérrimo de entregar el tiempo al que considere conveniente, pero es doloroso, y nos ha pasado a todos, de pronto sorprender que llevamos 25 minutos, 25 minutos es mucho tiempo, en 25 minutos se pueden hacer muchas cosas, en 25 minutos te puedes comer una paella, en 25 minutos puedes ver una serie que te interesa, un capítulo o medio capítulo, puedes leer un capítulo de un libro. De pronto te das cuenta que llevas 25 minutos atendiendo algo que no te interesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves 26 de noviembre. Antes decías tú al comienzo del programa que no te acababas de creer que no hubiera acuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno para poner unas reglas claras para todos para las próximas Navidades. Y es verdad, ¿no? Es increíble eso. Un desencuentro más, ¿no? Entre nuestros políticos de cara a los planes de la pandemia y en este caso de la Navidad. Bueno, sí, el gobierno anunció el otro día que su plan sería, como líneas generales, como recomendaciones, que las reuniones máximas en cada casa durante la Navidad fuera de 6 personas, por tanto 6 personas para comer en Navidad o para cenar en Nochebuena, y que el toque de queda se podría ampliar a la 1 de la madrugada el día 24 y el día 31. Pero ayer hubo Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, la reunión de los consejeros de las comunidades para, bueno, poner sobre la mesa los diferentes criterios, si estaban de acuerdo con esas recomendaciones o no, y a ver si se conseguía un consenso. Y bueno, pues allí había un poco de todo, quien prefería reuniones de 10 personas, quien prefería que el toque de queda se ampliara hasta la 1:30, en fin, que no hubo un acuerdo como tal, por lo tanto han quedado en volver a reunirse dentro de una semana. Tampoco sería descartable, por desgracia nos estamos acostumbrando ya a esto, que finalmente hubiera como 17 posibles celebraciones de Navidad diferentes, ¿no?, dependiendo de cada comunidad autónoma. Así que que hemos pensado, ¿qué pasa en el resto de Europa? ¿Lo tienen ya todo mucho más organizado? Pues vamos a comprobarlo. Y vamos a parar en primer lugar en el Reino Unido, donde hay en vigor un confinamiento que va a durar hasta el 2 de diciembre. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son los planes del primer ministro Boris Johnson para la Navidad?
Pues mira, se han inventado una cosa casi poética que se llama Christmas Bubbles, burbujas de Navidad. Mm-hmm. Y consiste en 5 días en los que casi todo vale, pero solo 3 hogares se pueden mezclar entre sí, comer juntos, cenar, dormir, cambiarse de casa, pero tienen que ser los mismos 3 hogares durante 5 días, que es del 23 al 27 de diciembre. Aquí la Nochebuena en realidad no existe, es el 25 cuando se festeja, se come, se cena, se merienda, todo, y luego el 26 además es festivo y este año el 27 es domingo. Así que del 23 al 27 no vale cambiar a mitad de campaña navideña, a mitad de burbuja. 3 casas se pueden juntar, intercambiar siempre.
Independientemente de los miembros de cada casa, ¿no?
Efectivamente. Vale. Si yo vivo con mi marido, pues somos 2. Si yo vivo con varios hijos, somos más. O si vivo sola, pues soy 1. Pero 3 casas intercambiables. Solamente bajo techo, o sea, en domicilios, o ir juntos a la iglesia o al servicio religioso, o espacios públicos al aire libre. O sea, no vale ir a restaurantes. Lo cual, en fin, complica un poquito las logísticas, pero ese es el plan. Eso sí, ya han avisado, por cada día de burbuja navideña, seguramente haya después una semana de confinamiento, en enero, si las cosas se disparan.
O sea, ya piensan en eso, ¿no? Entonces sería del 23 al 27 esas burbujas de 3 hogares que serán siempre los mismos, pero que durante esos días se van a poder juntar un poco como quieran, ¿no? Para estas celebraciones navideñas. Esa es un poco la idea.
Exacto. Hay una parte muy triste y es que los mayores de 65 que estén en residencias no podrán ir a ver a sus familias.
Pues esto sí que es triste, sí, la verdad, porque llevan aislados seguramente mucho tiempo y por lo que vemos van a continuar también.
O sea, pueden ir, pero luego no pueden volver, porque pretenden evitar, claro, que cada uno venga de su respectivo ambiente familiar, con lo que sea. En fin, vamos a ver cómo sale y sobre todo vamos a confiar en que los números no se disparen, Pilar, porque ya los científicos se lo dijeron al gobierno, no les han hecho caso y se lo han dicho después. Esto garantiza entierros en enero. Así de claro.
Pues no parece que estén muy de acuerdo entonces los expertos con estas burbujas navideñas que ha propuesto Boris Johnson. En fin, Paloma, cuidado con tu burbuja, ¿eh? Gracias.
No tengas la menor duda, lo tengo facilísimo.
No me digas que será tu burbuja contigo misma, porque entonces...
Exacto.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, Paloma? Gracias.
Uy, por contarnos comer y beber y cantar villancicos.
Nosotros te acompañamos si hace falta, ¿eh? Con videollamadas y lo que sea necesario y, por supuesto, con la radio, eso siempre. Gracias, Paloma.
Eso siempre.
Vamos a ver qué sucede en Italia. Ayer el primer ministro Giuseppe Conte anunció que aún siguen trabajando en unas medidas apropiadas para la Navidad, es decir, que todavía no lo tienen, parece bastante claro. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Ha anunciado algo más el gobierno, algo más concreto?
Pues de momento por aquí sin burbujas, pero sin nada, claro, porque está al caer el próximo decreto, el actual, digamos, que concluye el 3 de diciembre, es cuando expira, y por lo tanto lo que se ha avanzado es que el Ejecutivo sí que va a realizar algunas concesiones, pero va a primar la máxima de la prudencia, ¿no? Entonces, estamos un poquito muy cerca de lo que os ocurre en España. Se permitirá celebrar las fiestas con la familia estrecha con la que se convive, se está negociando el tope porque inicialmente estará entre 6 y 8 personas. Y también el toque de queda se alargará posiblemente hasta la 1 de la madrugada, el 24 y el 31. Y lo que sigue en estudio es la posibilidad de movimiento entre las regiones para la reunificación familiar, porque como sabéis, nosotros ahora mismo estamos por franjas de colores. Dependiendo de los contagios, así está dividida Italia, ¿no? Entonces, inicialmente solo se permitirá cambiar de región si los contagios descienden y pasan a ser zonas amarillas, que son las que menos riesgo de contagio hay. Y de hecho es importante que es muy probable que Lombardía y Piamonte, sobre todo Lombardía, que está en zona roja en estos instantes, podría recuperar el mínimo nivel de confinamiento, lo que sí que va a suponer que muchas familias puedan reunificarse en Navidad. Y luego seguimos aquí, que llevamos ya varios días contándolo, con el gran asunto de las estaciones de esquí, Pilar, que es algo llamativo, quizás porque en España no estamos tan acostumbrados. Yo estoy un poco alucinada de hasta qué punto...
¿Qué pasa? Que es un tema fundamental de debate sobre si arden o no las estaciones de esquí.
Efectivamente, sí, sí, ahora mismo se ha convertido en algo casi fundamental. Entonces es lógico que las estaciones de esquí están... bueno, pues haciendo todo lo posible para conseguir que el gobierno permita alguna apertura, porque efectivamente es muy normal que las familias italianas acudan a esquiar en Navidad, pero bueno, se ha convertido en tema de tertulias, vamos, porque Maradona ha pasado a ocupar la noticia
de portada,
del día
que si no
hoy,
serían las estaciones de esquí, sí, su posible apertura o no.
Así
bueno,
estamos, sí.
Pues así estáis en Italia, pero desde luego muy poca concreción de momento, por lo que
sin
me cuentas,
duda.
Eva, todavía
sí,
no
sí.
sabéis si
nada,
va a haber posibilidad
claro.
de viajar entre determinadas zonas, ni siquiera exactamente el número de personas que se van a reunir, lo único el toque de queda, que parece que se ampliará, pero poco más. Pues habrá que seguir esperando. Gracias, Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo, Pilar.
Lo tendrán más claro en Alemania, que parece que siempre son los que van por delante en todo, ¿no? Que siempre, pues... luego vamos todos los demás detrás de lo que ellos van diciendo. Bueno, vamos hasta allí porque allí la canciller Angela Merkel además ha anunciado hoy nuevas restricciones para el país. No sé si afectarán o no a la Navidad. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, porque, afectan, sí. afectan de lleno, claro. Las ha presentado ante el Parlamento esta mañana, Merkel. Y os cuento, si quieres, el cierre claro. de gastronomía, de ocio y cultura... va a prolongarse hasta enero, o sea, seguirá en vigor durante las fiestas. Se podrá celebrar en familia con un máximo de 10 personas y es un cómputo en el que los menores de 14 años no cuentan. Se abre un poco la manga, ¿vale? Porque durante ahora, en las próximas semanas, solo podemos reunirnos 5 personas de máximo 2 núcleos familiares en casa. Bueno, para Navidad se amplía hasta 10 personas. Se podrá celebrar en iglesias y otros centros religiosos, aunque con distancia, mascarilla y aforo. Se podrá viajar en tren, en coche, pero, por ejemplo, en los trenes solo se van a vender plazas de ventanilla y las aerolíneas también están restringiendo mucho los vuelos, ¿no? No se está facilitando el que se viaje. Y luego, pues una de las medidas más polémicas, se endurecen las medidas, se reduce el aforo en las tiendas, en los centros comerciales, en los pequeños comercios a una persona por cada 10 metros cuadrados y en las grandes superficies, que son a partir de 800 metros cuadrados, a una persona por cada 20 metros de tienda.
Y o sea, esto, eso son muy pocas personas, desde
son
luego.
Son muy poquitas personas sí, sí. Y primero para los comerciantes claro, supone una merma de clientes, seguro. Sí. Y para los que tenemos que ir a comprar, me parece que vamos a tener que hacer colas en la puerta.
En la calle, esto, claro,
sí.
Efectivamente.
Y bueno, aquí hace frío, ¿eh? Para, por ejemplo, bueno, para una persona mayor puede ser difícil, ¿no? El saber que baja a comprar, pero no sabe cuánto va a tardar o cuánto va a durar la cola. Esta medida está siendo muy criticada. Y bueno, tampoco va a haber aquí estaciones de esquí abiertas, al menos hasta el 10 de enero, y ya veremos a partir de entonces. No se prohíbe la venta de petardos y fuegos artificiales, pero sí los grandes eventos de Nochevieja, que es como aquí se celebra el fin de año en la calle, ¿no? Tampoco se va a poder vender alcohol en la calle, ni en fin de año, ni en Navidad, ni nada. Y luego otra medida muy criticada también, como veis hay muchísimas medidas, esto es muy pormenorizado, todas las restricciones, es el hecho de que las escuelas van a seguir hasta el último día y la última hora dando clase, varios Bundesländer e incluso Merkel había querido adelantar un poco las vacaciones para favorecer lo que llaman aquí las precuarentenas, es decir, que la gente pueda voluntariamente aislarse 5 días una semana antes de acudir a un encuentro con, por ejemplo, abuelos o personal sí. de riesgo, ¿no? Pero no ha habido acuerdo, muchos Bundesländer no se han negado, de forma que los chicos en los colegios hasta el último día, última hora,
van a ir a clase.
Y esto supone, la parte más crítica también, es que, bueno, ya es época de catarros, gripes, estamos aquí ya en el otoño duro, ¿no? y con la baja de las temperaturas, y ya se ha dejado de hacer tantos test en los colegios, porque ya sería imposible atender a cada persona que tiene síntomas de catarro, hacerle un test. De forma que cuando hay síntomas de catarro, el protocolo ya cambia a irse a casa y hacer cuarentena. A no ser que el caso se vuelva muy grave, no se hace un test, con lo cual va a haber muchos, no sabemos cuántos, no se puede decir muchos, pero no sabemos cuántos positivos por ahí quedarían en un test, pero que no se hacen.
Bueno, y como vemos, entonces en todas partes cuece habas, como se suele decir. Bueno, al menos vosotros parece que en cuanto a las reuniones de personas para comer o para cenar en estas fiestas serán de 10 y además no cuentan los menores de 14 años. En ese sentido, bueno, pues son unas medidas un poquito menos restrictivas que lo que se está barajando por aquí, al menos en España, incluso en Italia. Pero bueno, veremos lo que pasa finalmente y a ver en qué queda todo. Pero bueno, ya veo que el decálogo está bastante claro, incluso con medidas, como tú dices, que algunas están siendo también bastante contestadas. No, en esto te aseguro que hay bastante debate, yo creo, que en todos los países. Y como vemos, Alemania tampoco se libra. Rosalía Sánchez, Berlín, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Mira, enseguida vamos a conocer a Ana Cristina. Tiene 61 años, es campeona de Europa de una de las carreras más duras que existe, carrera en montaña. Bueno, al hilo de esta historia que enseguida te cuento, vamos a hablar contigo también de esas cosas que en un momento determinado aparcaste, pues no tenías más remedio, quizá en la vida las fuiste dejando y luego un buen día dijiste, pues ¿por qué no ahora? Lo típico de cuando pudiste decir, oye, que nunca es tarde si la dicha es buena, que a lo mejor lo dices o lo puedes decir ahora mismo, o nos lo estás diciendo ya. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, sí, ¿cuántas veces hemos dicho nunca es tarde si la dicha es buena? Está claro que si las cosas tardan en llegar, pues mira, que se disfruten mucho más, seguro.
Hola, buenas tardes. En mi caso, siempre había querido aprender a cocinar y han tenido que pasar 42 años por mí para apuntarme a unos cursos de cocina y deleitar a toda mi familia, que están que no dan créditos de los platos tan ricos que les hago. Así que nunca es tarde, si la dicha es buena, que se suele decir.
Pues eso es lo que estamos intentando averiguar esta tarde con los oyentes del programa. ¿Y qué has iniciado tú? No sé, qué cosa que tenías ganas y al final lo ibas dejando, finalmente te pusiste y resulta que ahora es un hacha, ¿no? Bueno, pues que nos lo cuentes, que queremos saber los detalles, que está listo y abierto para ti, por ejemplo, nuestro Twitter, @latardecope, o facebook.com/latardecope, pero también siempre queremos tus notas de voz, tus mensajes al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues sí, 61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña y el trail, una especialidad todavía mucho más exigente. Se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud de Nembra, en Moreda, en Asturias. Bueno, ya corre y compite desde pequeña y ahora el deporte, además de ser una forma de vida, es también la mejor manera que tiene de despejar su cabeza de las duras jornadas en su profesión como médico, ¿no? Por culpa de todo lo que está pasando por el COVID. Ana Cristina acaba de ganar la medalla de oro en el Campeonato de Europa, celebrado en la isla de Madeira, en la categoría de carrera de montaña, 8,5 kilómetros, con un desnivel de 900 metros, primera en su categoría de más de 60 años y, atención, cuarta en la clasificación general. Pero por si esto fuera poco, solo dos días después afronta un reto mucho más difícil, como es la modalidad de trail, 31 kilómetros con un desnivel de 1.900 metros. Una barbaridad, esto tiene que ser terrible. Y en unas condiciones meteorológicas, además, muy adversas. ¿Y qué hizo Ana Cristina? Volver a ganar. Ana Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por partida doble, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta y, bueno, mereció la pena el habernos desplazado hasta allí.
Oye, porque lo que haces, que tiene un mérito increíble, es que, a ver, si yo me hago la idea y los oyentes también, es que no es solo correr bajando y subiendo con un desnivel tremendo por estos caminos de montaña, sino además que en este caso creo que las condiciones meteorológicas eran muy duras, ¿no? ¿Cómo fue la carrera?
Bueno, la carrera fue tempranina, a las 7:30 de la mañana, todavía de noche, y con mucho aire, lloviendo, y bueno, en la parte más alta de la carrera, pues sí, estaba bastante frío. Y con la mojadura que llevábamos, el aire que tiraba, pues la sensación térmica siempre es más baja también, y bueno, se pasa peor. Pero no eran muy distintas a las que tenemos aquí en Asturias, ¿eh? Cuando hacemos la travesera, Somiedo, Nembra, cualquiera de estas carreras, con nieva por la noche, pues bueno, no había tampoco mucha diferencia con respecto a esto.
Porque en realidad tú corres desde pequeña, desde los 10 años. ¿Cómo empezaste? ¿Quién te inculcó a ti este amor por el deporte y por la carrera?
Bueno, yo empecé en el instituto con 10 años, era en la época que íbamos a la escuela y después al instituto, y había un equipo de atletismo. A mí me gustaba correr y bueno, me apunté, era en Oviedo, teníamos pista de atletismo, podíamos entrenar por allí y bueno, me gustaba y siempre lo seguí haciendo durante todo el bachiller. Después, bueno, empezamos que si en la facultad, que si a estudiar, que todo, y lo hubo que dejar, en plan de competir, pero no, yo seguí corriendo a mi manera, haciendo otros deportes, haciendo algo siempre, sí, sin quedar parada. Y bueno, hasta que cumplí los 50, hicieron una carrera aquí en Nembra, donde trabajo, que era de 50 kilómetros. Y yo, bueno, por aquí, por el monte, tan guapo todo esto, me apunté, la hice, la acabé, y a partir de entonces, ya más relajada, sin tanto que estudiar, sin los críos ya mayores y todo, y bueno, me dediqué a hacer lo que me gustaba.
Y tanto es así que, aparte de estos últimos triunfos, tienes también 3 oros, 1 bronce en los europeos, 1 plata y 1 bronce en los mundiales, o sea, un palmarés impresionante. Como decimos, además eres médico, vives, por tanto, en estos tiempos, pues también en primera línea lo que está pasando con el COVID. Además, Asturias lo está pasando muy mal en esta segunda ola. ¿Qué te estás encontrando cada día en el centro de salud, Ana Cristina?
Pues bueno, la verdad es que tuvimos, hasta ahora estuvimos bastante bien, pocos contagios, poco positivo, pero es que a partir de septiembre, octubre, esto aumentó muchísimo. La gente la tenemos que atender por teléfono, hay veces que no queda más remedio que los tenemos que ver en el centro, y bueno, vístete, prepárate, sal, tener que ir a los domicilios, la gente mayor muy agudizada, bueno, una sensación de nerviosismo, de tener que hacer cosas de otra manera, de intentar hacerlo todo bien, intentar solucionarlo todo, y bueno, mucha tensión. La gente viene demandando lo que teníamos hasta ahora, vemos que por seguridad no se pueden hacer ciertas cosas, no se puede hacer, y bueno, en tensión toda la mañana. Así que por la tarde procuramos evadirnos un poquitín, volver a recargar y todo para estar mejor al día siguiente, y por eso aprovechamos, corremos por aquí y al día siguiente pues otra vez.
¿Cómo te ayuda, Ana, el deporte, ¿no? En lo que es tu vida diaria y sobre todo en este estrés, ¿no? De lo que es ahora tu profesión de medicina como médico.
Pues me relaja muchísimo porque salgo y parece que tengo algo que descargar, algo dentro que me está explotando, que tiene que salir por algún lado. Entonces cojo, empiezo a subir, a decir no puedo más, pero tengo que seguir, que tengo que seguir. Y cuando queda uno ya agotado, llega aquí a casa, se pega una ducha al agua templadina tirando pa' fría y parece que cambia todo, que está uno nuevo, que empieza de cero, que se ven las cosas de otra manera y bueno, y ya con fuerza pa' afrontar lo que sea.
¿Tú recomiendas hacer deporte a cualquier edad? ¿Lo recomiendas como deportista y lo recomiendas también como médico?
Sí, bueno, allí ya saben en la consulta que como vaya, tengo un lumbago, tengo, bueno, tranquilo, empieza a caminar despacio a todo el mundo. Yo no los dejo que se queden quietos, ¿eh? Eso de que me siento ahí, me pongo a ver la tele, no, hay que moverse, hay que bajar un poco el nivel, no estar tan fuerte, pero no se debe de dejar nunca. Y además, en el momento que uno se quede quieto, después, para volver otra vez a empezar, va a costar muchísimo más trabajo. Y eso es lo que digo siempre, bajar el pistón un poquitín, no hacerlo tan intenso, hacerlo más suave, pero durante más tiempo. Y en el momento que veáis que os empezáis a cansar o que os empieza a doler, lo dejáis. Eso es el límite. Pero al día siguiente o la otra vez que lo vayan a empezar, van a poder aguantar un poquitín más. Y la verdad es que es la solución para muchas, muchas cosas.
Hombre, que no hagan 31 kilómetros con un desnivel de 1.900 metros como haces tú con los trails estos, que son una barbaridad, claro, porque eso está al alcance de pocos, de cualquier edad, ¿eh? Ya no digo, Ana Cristina, tu edad. ¿Cuál es la carrera más dura que has tenido que correr? ¿Cuál es la que recuerdas como diciendo, esta no la termino?
La travesera integral de los Picos de Europa, aquí en Asturias. 75 kilómetros con 13.000 de desnivel.
Pero qué barbaridad.
Pero bueno, es que es... No, pero es que es tan guapa. Que se olvida una de todo. Sí, para mí es la más dura porque, bueno, salimos a las 12 de la noche, es toda la noche corriendo y son 20 y tantas horas. Pero bueno, es algo que se hace aquí en Asturias, que es donde estoy. Y bueno, nunca, todo lo, merece la pena, todo lo que se pasa con tal de llegar al final. Y la gente esperando allí, viéndonos, bueno, una maravilla.
En fin, una maravilla es hablar contigo, Ana Cristina, con 61 años, con esa forma física envidiable, bueno, con estas carreras tan impresionantes que eres capaz de terminar, y no solo de terminar, sino también de ganar. Bueno, yo creo que eres un ejemplo para todos. Desde luego, cada vez que me dé pereza a mí ponerme a hacer algo de ejercicio, pensaré en ti, Ana Cristina, y seguro que ahora muchos oyentes también lo van a hacer. Ana Cristina Aguado, enhorabuena de nuevo, por esos éxitos. Un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2 packs de 8, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de cuatro en cuatro y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca Special de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.